Yo.
Hola, buenos días. Estamos aquí en Historia Directo, su radio de cada día. Hoy está con nosotros Manuel Godoy, con el que hablaremos sobre su situación final en el poder del gobierno español y los complicados momentos vividos en la corte y en la sociedad española.
A continuación, también hablaremos con José I a una parte que nos dará su punto de vista sobre lo ocurrido y su actual reinato.
Tenemos aquí con todos nosotros a Manuel Godoy, exministro de Carlos IV.
Buenos días, radioaficionados.
Bueno, ¿nos podría contar cuáles fueron sus negociaciones con Napoleón y su tratado?
Por supuesto. Siendo yo primer ministro, llegó a mis oídos que Napoleón quería un encuentro entre ambos, ya que el bloqueo económico propuesto por él fue cumplido por Portugal y pretendía llevar a cabo su conquista. A cambio, me pidió establecerse en España como un país de paso. Ese es mi tratado más importante nunca hecho, el Tratado de Fontainebleau.
¿Y cómo es que usted se arriesgó a realizar tal tratado?
Porque Napoleón me prometió parte del territorio conquistado, lo que suponía un gran beneficio para España y sobre todo para mí.
Pero los actos no se desarrollaron según lo previsto, ¿no?
No. Napoleón no solo incumplió el tratado impuesto, sino que su verdadera intención era conquistar España.
¿Y cómo es que usted permitió que lo hiciera?
Porque cuando nos dimos cuenta, ya era demasiado tarde. Las tropas francesas ya estaban asentadas en el territorio de España. El terror en el pueblo era palpable y las tropas españolas no estaban preparadas. Necesitábamos actuar rápido y el tiempo estaba en nuestra contra.
Bueno, aparte del levantamiento del 2 de mayo, que supuso una pérdida de autoridad, si me permite decirlo, el motín de Aranjuez fue una sublevación que también le hizo perder el poder, y al fin y al cabo fue también una primicia de lo que se acontecería después, ¿no?
Sí, todo se desencadenó por la reciente derrota en Trafalgar, latente en el pueblo español, que tuvo repercusiones en las clases bajas.
¿Nos podría explicar brevemente el motín de Aranjuez?
Por supuesto, todo ocurrió por la envidia de numerosos nobles hacia mi persona. Como ya sabe, el que nace pobre, muere pobre. En mi caso fue una excepción, ya que a pesar de mi clase social baja, llegué a ser renombrado primer ministro del rey. ¿Qué lo iba a decir, no?
Y tras esto, su cargo cayó en una recaída hasta el 2 de mayo, que supuso un fin definitivo.
Tristemente sí, pero 2 años después he decidido venir, aunque no tardaré mucho en volver a Francia.
Bueno, pues muchísimas gracias por su colaboración y damos paso a nuestro noticiario semanal.
Titulares.
Un grupo de burgos se dirige a la casa del intendente corregidor para obligar a las tropas francesas a respetar a las españolas.
John Jacob Astor incorpora Fur Company, una compañía americana de pieles de la mejor calidad.
Los loleses se rebelan contra los franceses y hace el segundo levantamiento ocurrido en España, la fuente de la Gaceta de Madrid y Milán.
Tropas bajo el coronel Karl Voldoven chocan contra tropas rusas en Finlandia.
Pasamos ahora con la entrevista de Laura a nuestro rey, José I Bonaparte.
Así es, Patricia. Hola, buenos días, Su Majestad.
Buenos días.
Lo primero, y como pregunta obligada, ¿qué opinas sobre el mote de Pepe Botella y las ridiculizaciones sufridas últimamente desde que comenzó su reinado?
Pues qué decir, es como todos los motes. Además de injustas e innecesarias, me parecen una falta de respeto y de consideración hacia su propio rey.
¿Nos podría decir de dónde procede?
Sí, comenzó tras la retirada de los impuestos sobre el alcohol. Tras esto me apodaron con el nombre de Pepe Botella, mote que se ha relacionado justamente con una afición inexistente a la bebida. Lo único que querría con ello era ganarme la confianza y apoyo de la gente, y no lo conseguí.
Por lo tanto, el rumor de su amor a la bebida tan solo es una comidilla, ¿no?
Sí, tras la retirada del impuesto surgió el apodo sin motivos, y se ha ido haciendo más y más popular hasta terminar siendo el tema de muchas caricaturas.
¿Y qué pretende hacer?
Bueno, es difícil callar a un pueblo entero, pero las revistas y demás medios en los que aparecen dichas ridiculizaciones han sido parcial o totalmente censuradas.
Y a todo esto de lo que estamos hablando, ¿usted cree que parte del odio proviene del levantamiento de 2 de mayo?
Ese día fue una batalla gloriosa para los franceses y la estrategia llevada a cabo por mi hermano salió como esperaba, aunque también es verdad que hubo ciertas bajas en la línea francesa.
¿Nos puede explicar qué es lo que ocurrió exactamente aquel día?
Por supuesto, la estratagema fue introducir tropas francesas en España que, según con el acuerdo con Godoy, solo estarían de paso para su futura conquista de Portugal. Pero en el fondo, ambos dos queríamos conquistar España y Portugal, y a su vez hacer presiones sobre Carlos IV para que abdicase y poder yo llegar al poder.
¿Qué ocurrió entonces? Pues como ya se sabe, el pueblo notó el comportamiento extraño de las tropas francesas.
La gente empezó a darse cuenta de nuestros planes y por ello se iniciaron pequeñas guerras en diferentes pueblos. Hubo sublevaciones, pero finalmente terminó lo peor, con el levantamiento del 2 de mayo. Mucha gente murió y los fusilamientos fueron masivos. Fue una noche sangrienta y aunque fue un gran triunfo para los franceses, la población española quedó muy disgustada y con ganas de olvidar.
Entonces, por lo que creo haber entendido, sus planes eran muy distintos al acuerdo tomado. Y la situación se tornó más sangrienta y dura de lo que estaba previsto. Tenían una gran ventaja y lo sabían, pero no estamos hablando de ello. ¿Cuál fue el final de todo ello?
Sí, fue algo así, pero finalmente abdicaron al trono y Fernando fue recluido porque se opuso algo más que su padre. Pero vamos, creo que nuestra actuación no fue del todo correcta, pero es la única solución contra un pueblo sublevado.
¿Cree entonces que la retirada de impuestos no es la única razón de este odio del pueblo español, no?
Todo influye, supongo. Y un día me tendré que enfrentar a Fernando, un joven muy arrogante que lo único que desea es poder.
Y a pesar de todas estas ofensas sociales y todos estos temas tratados, ¿cómo llevas el gobierno de España? ¿Qué medidas? ¿Qué política?
Bueno, en general bien. Primero intenté implantar reformas para el gobierno de España, pero no fueron aceptadas por el pueblo, únicamente por cierta parte de la población. Por lo que he endurecido la forma de gobierno, hasta llegar al límite de tener numerosas conspiraciones en el pueblo. Tengo ideas más radicales, más absolutistas, el pueblo no quiere eso.
Bueno, muchas gracias, Su Majestad. Aquí acaba nuestra entrevista por hoy.
Gracias a vosotros.
Bueno, y también tenemos que darle la gracia a nuestro otro participante, Manuel de Godoy.
Muchas gracias, ha sido un honor.
Y bueno, Patricia, así concluimos hoy nuestro programa, ¿no?
Cierto, muchas gracias por habernos escuchado y les esperamos aquí mañana con más noticias.